Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca aquí de nuevo, otra vez, Deportes COPE Salamanca. Una semana más, deporte local en la radio. El fin de semana que nos trae la Copa de la Reina de Perfumerías Avenida. En casa, en el Multiusos, le ganó a Girona, rompió la maldición, por fin, del anfitrión y se hizo con su séptima Copa de la Reina. Vamos a hablar de eso, por supuesto, en Deportes COPE Salamanca, de la noticia del fin de semana. Un nuevo título para Perfumerías Avenida. Y vamos a hablar de la jornada 28 en la Segunda División B, con todos los protagonistas, con el análisis de Toni Melgar, con el empate del Salamanca y el empate del Guijuelo, con la gran victoria de Unionistas, con mucha radio hasta las 4 de la tarde. Quédate ahí, arrancamos. Es la noticia del fin de semana, sin duda, ese campeonato de Perfumerías Avenida, esa Copa de la Reina que se queda a casa, que se queda en Salamanca, la final esperada, Perfumerías Avenida contra Girona, y las charras les pasaron por encima a las catalanas. 76-58 con un grandísimo segundo cuarto y con una Tiffany Hayes, la americana, que es la MVP de esta Copa de la Reina. Grandísimo ambiente en el Multiuso Sánchez Paraíso para ver coronarse Avenida por séptima vez como campeonas de la Reina. A partir de las 3:30 en Deportes COPE Salamanca, en el programa largo, vamos a ampliar con nuestros expertos, con Capi, con Borja, este triunfo de Perfumerías Avenida, esta séptima Copa de la Reina en las vitrinas del Club Charro. La jornada 28 en segunda B se solucionó con estos resultados. En la jornada del sábado, 4 partidos: Bilbao Athletic 3, Real Unión 3, Leioa 2, Cultural Leonesa 4 y dos equipos de Salamanca en juego. El empate del Guijuelo, Guijuelo 0, Tudelano 0 y la victoria, la goleada de Unionistas, que le da muchísimo aire. Unionistas 4, Osasuna B 0 en las pistas. Para el domingo por la mañana, Burgos 2, Arenas de Guecho 2 y Alavés B 1, Real Valladolid Promesas 1. Por la tarde, todo empates y todos también 1-1. Logroñés 1, Amorebieta 1, Baracaldo 1, Calahorra 1, Sanse 1, Aro Deportivo 1 y ese Izarra 1, Salamanca 1. En la clasificación se queda el Logroñés, que sigue líder destacado, 62 puntos, 13 más que la Cultural Leonesa, que se pone segunda. Tercero Bilbao Athletic, 49, igual que la Cultural, 47, cierra el playoff de ascenso el Valladolid Promesas. El primer equipo salmantino es el Guijuelo, 37 puntos, 10 por debajo del playoff de ascenso y 6 por encima del playout, que marca ahora mismo Unionistas con 31. El Salamanca es décimo tercero con 34, 3 por encima de la promoción de descenso, 5 por encima del descenso directo. Esos puestos de descenso directo los marcan Real Unión de Irún, Arenas de Guecho, Izarra y el colista Tudelano. Escucha esto.
El 19 de marzo, en el Palacio de Congresos de Salamanca, regresa el mayor espectáculo de nuestra Semana Santa, Cristo, Pasión y Esperanza. Pascual González y Cantores de Hispalis presentan la historia de Jesucristo como jamás te la han cantado. Venta de entradas en reddeentradas.com y El Corte Inglés. Cristo, Pasión y Esperanza, el gran preludio de la Semana Santa de Salamanca.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca: Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Quédate ahí, en tu onda media, en tu 1134, quédate en la web si estás ahí, en Deportes COPE Salamanca, en cope.es, quédate en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, porque tenemos radio local, deporte local, hasta las 4 de la tarde, y tenemos mucho, mucho de lo que hablar, y además con buenas noticias para el deporte salmantino. Vamos allá. Son las 3:30 de la tarde y suena el Baby Blue, suena la canción de Perfumerías Avenida en Deportes Cope Salamanca. Bienvenidos, Onda Media Web, aplicaciones móviles, bienvenidos cofradía del podcast, bienvenidos a todo el mundo en un programa que abrimos hoy, evidentemente, con la noticia del fin de semana, porque Perfumerías Avenida es campeón de la Copa de la Reina. Rompieron por fin la maldición del anfitrión, el que jugaba en casa nunca la ganaba. Avenida nunca la había ganado en Salamanca. Y ayer sí, ayer el equipo de Miguel Ángel Ortega se alzó con su séptima Copa de la Reina, 76-58, ante Girona con una MVP. Muy clara, Tiffany Hayes, 25 puntos, la mejor jugadora de la final. Vamos con los expertos. Álvaro de Pablo, capitán, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas.
Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Justo vencedor, Capi Avenida.
Sí, sí, justísimo. Además, con mucho merecimiento. Creo que en cuartos de final arrasó a Ensino de Lugo. Bueno, yo creo que el equipo, el rival más flojo de los ocho que han jugado esta Copa de la Reina. En semifinales, Araski le puso en problemas. Una gran primera parte de Araski, un gran tercer cuarto también, pero bueno, al final el equipo vasco cayó de maduro gracias a la rotación mayor que tenía el conjunto charro, y en la final, pues, hombre, no quisiera yo menospreciar a nadie diciendo que fue un baile, pero la verdad es que Avenida fue infinitamente superior en todos los aspectos del juego, especialmente en el físico y en el táctico. Avenida fue muy, muy superior, así que gran ganador de la Copa con total merecimiento.
Borja, ¿qué balance haces de la Copa de la Reina de Avenida?
Pues espectacular, ¿no? El balance completamente positivo a nivel deportivo, porque se ha ganado y se ha convencido. Si bien es cierto, como dice Capi, que en las semifinales Araski la aguantó dos cuartos hasta el descanso, pero hemos podido ver un equipo que tiene de todo, ¿no? Y que ha demostrado por fin que tiene capacidad para luchar por todos los títulos, y lo que vimos ante Girona hace apenas un mes pues fue un espejismo, ¿no? Yo creo que Avenida tiene una plantilla muy buena, tiene un cuerpo técnico muy capacitado, y hemos visto en esta Copa de la Reina que el factor físico es importante, ¿no? Y creo que habría que destacar la preparación física que ha tenido Avenida para esta competición, porque ha estado muy por encima de los demás rivales.
Oye, Capi, creo que hay que darle mucho valor a la final, ¿no? Es verdad que Ensino y Araski son muy inferiores a Avenida y se vio sobre la cancha, pero coño, es que Girona está con Sargay, con Petrovic, con Koulibaly, con Laia Palau, o sea, tiene un equipazo Girona, y Avenida, como decís, le pasó por encima.
Tiene un equipazo, eso está claro. Lo que pasa es que tiene mucha razón lo que dice Borja. En estos torneos de 3-4 días, en estos torneos del CAO además, es fundamental llegar fino a la última parte de los partidos, ¿no? Entonces, al final, creo que el factor físico, la preparadora física, en este caso Esther García, ha hecho un trabajo extraordinario, porque el equipo estaba como un tiro. Así como Girona, creo que ha acusado también la veteranía de algunas de sus jugadoras, y físicamente estaban más cansadas. También es verdad que Girona tuvo dos partidos más difíciles de ganar, tanto en cuartos de finales como en semifinal, y además no descansó el viernes. Pero bueno, yo creo que todo es un conjunto de cosas que han hecho que Avenida haya ganado merecidamente la Copa.
Digo, Borja, porque hablamos muchas veces de las diferencias que hay entre los equipos, que Avenida es muy superior al resto, pero con Girona no. Girona es un equipo de su nivel, y al final ganar esta Copa de la Reina con Girona, con toda la rivalidad, con todo lo que supone, pues es un puntazo.
A ver, yo, para mí sigue existiendo dos claros candidatos por encima de todos, porque podemos ver que Valencia le pasó un poquito como Araski, al final se desfondó en el último cuarto, ¿no? Yo tengo una cosa clara, y ha ocurrido lo mismo en la Copa de la Reina de Vitoria. Laia Palau ya no está para jugar torneos cortos, y el entrenador de Girona, pues bueno, sigue confiando en ella. Entonces eso provoca que el equipo juegue andando, y ante equipos que físicamente están muy superiores, como es el caso de Avenida, pues queden desfondadas por completo y no haya rival, ¿no? Entonces eso es mérito de Avenida, porque Ortega es capaz de rotar un poquito más, tampoco mucho más, la verdad, porque, hombre, me gustaría que Vitola y que Vilaró jugaran un poquito más, pero sí es cierto que ha conseguido ante un Girona que las jugadoras lleguen muchísimo más frescas al partido más importante, que es el de la Copa de la Reina.
Oye, Borja, a nivel organización, a nivel envoltorio, ¿no? La Reina en Salamanca, la gente, la organización, el club, ¿qué nota pones?
Voy a dar un 10. Bueno, yo voy a dar
un 8. A ver, Capi, ¿por qué le das un 8? Yo digo que un 10. ¿En qué se han equivocado?
Voy a dar un 8 porque además tú, que estuviste en la Copa de la Reina de Vitoria, acreditado como periodista de Cope Salamanca el año pasado,
nos
puedes comparar. En Vitoria estaba, había una fanzone en la Plaza de la Virgen Blanca, fantástica, preciosa. Había también eventos para, bueno, pues había juegos para los niños, había videoconsolas, había stands de los clubes. Y aquí, bueno, pues por culpa de alguna serie de historias, tanto de federación como a lo mejor del club organizador, pues no ha habido... Se planteó hacer una fanzone en la terraza del multiusos y por lo que sea, pues no se ha podido. Además, creo que la localización, o más bien la venta del evento por parte de los establecimientos colindantes tampoco ha sido muy grande. No había pancartas, no había bufandas, no había nada. Y yo creo que eso ha sido, por lo que yo le quito un punto. Y el otro punto, y aquí lamento dar el palo porque... Como tampoco lo he visto en ningún otro medio de comunicación, supongo que también son más afines al régimen Avenida que nosotros, aquí sí tengo que dar yo un palo. Creo que hubo un porcentaje mínimo de afición, voy a decir 50, 60, 70 personas, que se comportó de manera indigna en la final, insultando gravemente a jugadoras de Girona.
Sí, ha habido entonces, polémica con eso, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé si ha habido polémica. Aquí no mucho, porque pues esto pasa como con los papeles del rey, que si no quieres no salen. Entonces, si la prensa no se hace mucho eco, que al final somos los que tenemos que darle bola a este asunto y somos los que hacemos llegar las noticias a las casas, a mí me parece que fue vergonzoso. Yo vi la final por televisión porque andaba con un poco de fiebre y se escuchaban los insultos en la retransmisión de Teledeporte. Entonces, creo que hay que valorar que efectivamente son un 0,1% los borregos anormales que insultan, pero que creo que el club a lo mejor debería tomar medidas con este tipo de gente.
Borja.
No, bueno, para mí ha estado todo muy bien, son anécdotas y cuanto más relevancia se les dé, pues se les da un protagonismo que no se merece. Yo, para mí ha estado todo fenomenal, la organización, los accesos, necesitabas ayuda de alguien para que te dijera dónde te puedes colocar, pues yo en mi casa a nivel particular tenía un carro con una niña y me ayudaron en todo momento, y en cuanto al acto con la llegada de la Reina del Mar, no se atascó la entrada al pabellón. Yo opino un poco distinto a Capi, creo que estuvo todo perfecto y ha demostrado Salamanca que tiene capacidad de sobra para organizar este tipo de eventos, ¿no?
Sí, me gusta que penséis diferente. Si pensarais igual, seríamos como el resto. Entonces, como no somos como el resto, pues me gusta que penséis diferente.
No,
¡capitán!
No somos como el resto porque me parece que no lo vais a leer o ir en otro lado esto, ¿eh?
Fantástico. Capitán, Borja Barredo, un abrazote, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Y enhorabuena a toda la familia de Perfumerías Avenida, a todos sus aficionados y a toda Salamanca por organizar esta copa y porque se la haya llevado Perfumerías Avenida ante Girona en la final, séptima Copa de la Reina para Avenida. Una pausa y vamos al fútbol.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Cerradita, suben las torres, viene Martín Galván, cerradita, arriba, gol. ¡Gol! Porque sigue siendo el rey Martín Galván, balón con diestra, es un gol olímpico, desde el córner, la mete al primer palo, marca el Salamanca, marca Martín Galván, descanso en Mercato Ondoa. Vaya gol importante del Salamanca.
Te la estoy cantando desde hace 10 minutos.
Toni García, piquito del área, la pone segundo palo, la borda, que remata, ¡qué golazo de Lizarra! Gol de la borda, el centro de Toni García, el segundo palo, el cabezazo del 9, sorprende a Dani Sotres. Lizarra 1, Salamanca 1. 10 horas y 40 minutos, sonido del tiempo de juego de ayer en Salamanca desde Mercatondo. Izarra 1, Salamanca 1, lo acabáis de escuchar, un empate que a nivel puntuación le sabe bien al Salamanca porque el partido fue nefasto del equipo de Rafa Dueñas, empezando por el planteamiento del entrenador, un planteamiento que yo creo que a estas horas todavía nadie entendemos. Un planteamiento con 5 defensas, 2 carrileros que no lo eran porque eran 2 laterales defensivos, 3 hombres defensivos en el medio y aún así, con 8 jugadores de corte defensivo más el portero, fue uno de los peores partidos defensivos del Salamanca en la temporada. Partido, insisto, nefasto, en la que aún así el Salamanca sacó un punto y pudo, quién sabe, ¿no?, sacar algo más porque tuvo ocasiones. Tuvo 2 ocasiones muy claras Hugo Díaz, una rozando el larguero de Borja López, una falta de Martín Galván. El Salamanca llega, pero el Salamanca no tiene ideas. El Salamanca defensivamente ayer fue un absoluto desastre y creo que podía haber ido a por el partido y no lo hizo, ¿no? Todos los ojos están en Rafa Dueñas, en un planteamiento extraño, cambiando de formación por primera vez y ni mucho menos le salió bien. Ese punto le pone al Salamanca con 34, 3 por encima de la promoción de descenso, 5 por encima del descenso directo. Faltan 10 jornadas todavía, con la duda de si va a venir un entrenador a poner el carné, con la duda de si va a venir un entrenador a entrenar al Salamanca, si Rafa Dueñas se va a quedar hasta el final, si las multas. Muchas dudas en el ambiente y una sensación muy mala la que transmitió el Salamanca ayer. La afición tiene miedo, la afición está asustada con que se vuelva a repetir la misma historia del año pasado. 15 horas y 41 minutos, nos está esperando un protagonista de Salamanca.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
15 horas 42 minutos en directo en la radio, en la COPE. Entramos en el vestuario del Salamanca con uno de los protagonistas indiscutibles del partido de ayer. Hugo Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sensación tienes hoy, un día después de ese empate en Mercatondoa?
Pues no sé qué decirte, ¿no? Una sensación agridulce, ¿no? Pues bueno, es verdad que ellos pues también tuvieron la suya, pero creo que si no hubiésemos puesto con las dos ocasiones mías por delante del marcador, pues creo que hubiese sido partido completamente diferente. Tuvieron un tiro a puerta, nosotros, bueno, se me quedó en primera puerta, el árbitro le preguntamos, pensamos que además siempre se lo dio a ella en primera puerta. Y en el primer acercamiento de la segunda parte, pues te empatan, y es verdad que, pues bueno, el miedo a perder, conservar lo que tiene y al final, pues, sabiendo que los resultados estaban siendo al final positivos, pues, no te da para arriesgar, ¿no? Porque al final está prácticamente todo igual y te viene un rival directo, como él y yo, con todo el enfrentamiento que hay, tanto rivales directos como con gente de arriba que está jugando muchas cosas, ¿no?
Pero el plan, Hugo, con los 5 defensas atrás, ¿el plan era el empate? Es decir, ¿ibais a por el empate?
No, era sorprender un poco, ¿no? Era sobre todo el intentar no encajar con esa línea de tres y gente como Carpi, que al final se prodiga bastante bien en ataque y Crespo, que bueno, que al final no puede estar saliendo un año mejor que dos, pero su fuerte o sus mejores años han sido siempre jugando con defensa de 5 porque es bastante potente y tiene un buen golpe a la hora de centrar. Era un poco buscar eso, ¿no? Un poco la sorpresa y tener el balón con los tres, ¿no? Y en la primera parte se consiguió bastante bien, pero creo que yo lo hablaba un poco desde el campo, ¿no? A los compañeros que una vez que saltamos línea de presión y cogía balones tanto Jedú como Molina o incluso Chatón, ya después una vez de haber superado la presión, pues no teníamos esa tranquilidad, ¿no? De intentar tener la jugada y buscar lo que estaba buscando Rafa, ¿no? De en ese caso, ¿no? De que llegase balón a Adri y a Carpio y centrar para conseguir que tanto Martín como yo y la entrada de GU, que tiene una buena llegada, y Molina, pues con 4 jugadores, pues intentar rematar alguna, pero es verdad que no se consiguió o no se transmitió o no supo transmitirnos o no entendimos lo que él quería transmitir.
Ahí te voy, porque en el campo daba esa sensación como que los jugadores muchas veces estabais perdidos en un sistema que no es el vuestro. No sé cuánto lo habéis entrenado, pero se os veía a veces perdidos con ese sistema.
Se entrenó durante la semana, pero sí es verdad que a la hora de competir, pues no es lo mismo entrenarlo sin rivales como se puede entrenar durante la semana, que es lo que se hace al final, o lo que se suele hacer que a la hora de competir, pues que el rival utiliza diferentes armas, ¿no? Pues que te sube, si tiene un lateral más ofensivo, tiene un lateral menos ofensivo, si te caen los interiores. Entonces las dudas, empezamos a generar dudas de salgo yo, no salgo, ahora salgo, y al final los más perjudicados en este caso fueron Carpi y Crespo, que estuvieron corriendo para arriba y para abajo como pollo sin cabeza, porque al final siempre eran dos contra uno, ¿no? Y se vieron superados en muchas ocasiones, pero no es algo que achacarle a ellos, sino algo a todos, ¿no? Porque al final no sabían la gente quién tiene que salir, si tiene que salir Molina o Jehú o Chatón, si tiene que salir One por la banda izquierda hacer la cobertura, si al final se trabaja sin gente, sin rival durante la semana, y no es lo mismo en la competición que en el verano.
¿Estás con la portería que se te hace pequeña, Hugo?
Pues sí, ¿qué te voy a decir? O sea, pues no sé qué hacer, ¿no? No sé qué... O sea, al final todo hablan. Yo trabajo, a pesar de la temporada como ha sido, de problemas personales, lesiones tal, y todo lo que ha surgido a nivel de club, pues es una temporada extraña, y estoy bien posicionado en cuanto a goles, con respecto a minutos de goles, pero al final que ahora cuando tienen que entrar, pues no están entrando, y pues no queda otra que trabajar. Es que no puedo hacer más, y nunca he llorado, o sea, te lo digo claramente, nunca he llorado, pero ayer para terminar el partido tengo que llorar, porque Amaro me cogió y desahogate, sí, lo necesito, porque a veces que la situación nunca me ha superado, pero creo que está siendo demasiado dura a nivel personal por todo lo que estoy llevando, y al final, pues, cuando el equipo más te necesita y tal, pues al final falla la ocasión esa y estaba jodido, ¿no? Porque es una situación jodida, una situación que estamos todos jodidos, que si ayer hubiésemos ganado, pues prácticamente nos salvamos en una o dos jornadas más que hubiésemos ganado, y ahora pues te meto otra vez un poco más en el fango, pero bueno, no queda otra nada que seguir. Al final llega a casa, ve a tu niña de 6 meses, desaparecen todos los problemas y todo, intenta despejar la mente lo más posible, y el miércoles te pones pila y ya está. Y es que no queda otra. Si yo vivo constantemente en el alambre, y no toca nada que seguir trabajando. No creo que ayer, por mucho que o la gente me pueda recriminar muchas cosas, si me disciplina, me puede recriminar el gol, sí, pero al final o sea, estos son estados de suerte. Pues el año pasado, esa ocasión que yo tuve ayer, metí 5 goles exactamente igual, yéndome de portero hacia la izquierda y definiendo a puerta vacía, y este año pues me pegan la rodilla y se le va.
Pero así en general, digo, Hugo, ¿no? Porque ese estado anímico que tú tenías ayer da la sensación de que es el estado del equipo, es decir, es el tercer peor equipo de la segunda vuelta. Ahora mismo estáis en un punto en el que no veis una victoria, ¿no?
No, yo me voy a nivel personal. Yo, si te digo la verdad, el vestuario fue distinto. Yo que me voy cabreado, porque yo a nivel de individual, o sea, igual que, por ejemplo, o sea, te pongo el ejemplo de Dani, ¿no? De sí. Que fallo en un partido y se come un gol y ese día se va jodido, yo me tengo que ir jodido, yo no me puedo ir. O sea, yo lo que pasa es que después pasan las 2 o 3 horas y lo ves, o sea, al final, como soy tan positivo, pues intentan verlo. Pues va a ser medio lleno, ¿no? De que al final, bueno, hace un punto y ya está, queda seguir. O sea, no has descendido, no queda, no estás a 7 puntos de salvación, está a 3 más el gol a verás, que son 2 puntos, o sea, son 2 partidos, perdona, y al final no queda otra nada que seguir. Yo no veo al equipo, no veo a la gente así.
¿Y cómo lo ves, Hugo, el equipo? Porque el aficionado está preocupado, porque está viendo que la dinámica es hacia abajo, que el descenso se acerca. ¿Cómo estáis dentro?
Pero es que eso yo lo entiendo, eso al final lo entiendo, que desde fuera se vea, pero al final nosotros, o sea, es que estás poniendo todo de tu parte. O sea, cuando tú pones todo de tu parte, no puedes ver lo negativo. Al final sabes que estas son cuestiones de que, pues yo te pongo un ejemplo de Baleares, cuando llegué, que estábamos hundidos y parecíamos que íbamos a descender, que estábamos a 8 puntos y al final te salva. Es que llega un punto que te cambia la suerte y te entra todo y cambia todo. Que sí, que hay que encontrar ese punto de que llegue y que le pegue con el culo, gente. Ya está.
¿Y 2 días ahora de descanso? ¿Por qué?
Pues ya la habíamos hablado, o sea, ya estaba hablado de antes, no era algo de la semana anterior, o sea, pasase lo que pasase íbamos a tener 2 días, porque llevamos mucha carga, porque llevamos muchos cambios de entrenadores, de preparador físico, y con las razadas prácticamente no habíamos tenido ese descanso en 2 meses, y al final también necesita desconectar, que porque está entrenando, o sea, es que tú vas a... O sea, cualquiera que vaya a ver al equipo entrenar, lo ve que compite como nadie. Y nadie baja los brazos y todo el mundo se cabrea por perder. Y al final, o sea, es y la situación o lo que se tiene que dar es un equipo que está así. O sea, simplemente que al final, pues, la puta mala suerte del puñetero fútbol, pues, que te hace estar arriba o te hace estar abajo.
Lo de Leioa es el primer paso, ¿no? Que Leioa es una final, Hugo.
Sí, no, pero para mí es la final Izarra, te lo digo claramente. O sea, nosotros hablábamos claramente que Izarra pasase lo que pasase, y más que los resultados, después de los resultados del sábado, porque pasase lo que pasase, o sea, viendo los resultados del sábado, pasase lo que pasase en Izarra, lo que no podíamos era perder, porque al final ya era solo un partido con respecto a Unionista, ¿no? Que es el que marca la promoción, que tiene 31 puntos. Entonces, en ese sentido, pues, pasase lo que pasase, solo valía ganar o el empate a una mala. Sí. Pues si te vas superado, si son superiores, si te queda uno menos, cualquier cosa, ¿no? Puede pasar muchas cosas antes de un partido de fútbol. Hablando nosotros antes de un partido de fútbol. Entonces, después del partido de Izarra, pues claro, solo le vale ganar. Le lleva a ganar porque al final es un rival directo, le mete 6 puntos, le van a golar y a ver qué hacen tus rivales directos.
Claro.
Hay muchos enfrentamientos directos, Arena Unionista, Izarra Tudelano, Balacardo Cultural creo que es, o Logroñés, no sé. Son enfrentamientos que al final... Si no ganan y tú ganas a un rival directo, pues al final te vas a ir a Feynman con la verdad del playout quedando en el partido. Entonces, prácticamente no te voy a decir que estás salvado, pero de verdad que das un paso importante.
Hombre, un paso muy, muy gordo, que duda cabe. Oye, tú sabes que en el club se ha hablado de la situación del entrenador y se ha hablado de que tú tienes el carné nacional. ¿Te han dicho algo? ¿Tú estarías dispuesto?
No. No sería ético. O sea, no me lo han planteado, ni me lo han planteado, ni se ha llegado a hablar. Ellos saben la situación porque salió la conversación un día, pues lo típico que están en Victoria comentando, haciendo comentarios de cachondeo de al final voy a tener que poner el carnet yo, y me preguntaron si yo tenía, pero no con ese afán, o sea, y al final yo no quiero, porque al final no por nada, sino porque te voy a decir claramente, ya, yo no soy entrenador, ni mi afán ahora mismo es ser entrenador, pero no dentro de años es lo contrario, pero ahora mismo sería una falta de respeto a todos aquellos entrenadores que están sin equipo y quieren entrenar.
Pero es que estáis sin entrenador, es que algo hay que hacer ahí, Hugo.
Bueno, si la propuesta del club al final es pagar la multa, pues ya será. Es verdad que pues Rafa Dueñas no puede, en este caso, que es el que está dirigiendo el entrenamiento y demás, no puede dirigir los partidos y no puede levantarse y no puede hacer nada, pues ya está.
¿Tú cómo lo ves a Rafa Dueñas? Porque se habla mucho de él, de su planteamiento de ayer. ¿Cómo lo viste después del partido?
Mira, el planteamiento del presidente. Al final el planteamiento del presidente quedan 10 partidos, que son 2 meses y medio de competición. Traer un entrenador para 2 meses y medio de competición es que venga, que se adapte y que salga. Si no sabes, lo tienes que echar a las 5 jornadas. Lo mismo está peor que ahora. ¿Qué te ha costado traer un tío? ¿25,000-30,000 euros para estos 3 meses? Pues no sé cuánto se habla de 40,000 o 50,000.
48,000, sí.
No sé, pues si son 48,000 euros, pues al final vas a pedir 18,000 euros y un tío que al final conoce a la plantilla y que los números son los mejores. ¿Qué es lo más ético? Pues no.
Pero ¿y estáis con él la plantilla con Rafa? Porque digo, ayer se habla mucho de Rafa Dueñas del planteamiento.
La plantilla ha estado con todo el entrenador que hemos tenido.
Yeah.
Con todos los entrenadores que hemos tenido, porque al final ese es el que manda dentro del vestuario. No sé, no te podría explicar, y te digo claramente, el por qué con Pablo Cortés o con la Larrazábal no funcionan las cosas, que al final son los que han estado en liga, porque Cuchillín y Marcos no se cuenta, y con Trejo no estuvo pretemporada, y en la final de temporada éramos 50 futbolistas. Y con Rafa Meñas, casi el resto que ha estado de momento, ha funcionado. No te puedo explicar, no te puedo decir, porque al final, para mí, los dos entrenadores intentaban transmitir una idea de juego interesante, y los entrenamientos, con sus defectos, con sus virtudes, eran interesantes estos partidos, bueno, con Rafa Meñas también. Al final, el planteamiento era interesante, pero no salen las cosas. No sé, no te puedo explicar. Ni se le hace la cama a la Larrazábal, ni se le hace la cama a Pablo Cortés, ni se le hace la cama a Chiqui Martínez, ni a nadie. O sea, es que me da igual. Eso es un comentario de la gente que hace. Todo el mundo piensa así, porque si no, estaríamos pegándonos tiros y peleándonos porque uno llamaría a otro hijo de puta, sinvergüenza, y, y al final trascendía la prensa. Pelea interna que no vio nunca.
Yo quiero, Hugo, cerrar esta conversación con que te dirijas a la gente, porque ahora mismo el aficionado tiene miedo a un descenso, tiene miedo de ver a su equipo que va hacia abajo. Me gustaría que te dirigieras a tu aficionado y decirle lo que piensas o lo que te gustaría que supieran.
Pues no, o sea, es simple, ¿no? Yo, el aficionado tiene que estar para bien o para mal. Yo, y para mí siempre será, y lo diré claramente, una de las mejores aficiones con las que he estado en Baleares, porque cuando estábamos mal en descenso, animaban al equipo, a pesar de haber perdido y estar a 8 puntos de salvarnos y conseguir salvarnos, y me animaban cuando estaba primero. Animaban, me refiero, no porque yo puedo estar, yo, a nivel personal, porque hablo yo, porque me pongo yo el ejemplo, porque soy el que estoy fallando los goles. Me da igual que falle Dani Sotres, Crespo, Carpio, Ubi, porque falle el penalti de unita, me da igual. Pero lo quito para después, ¿sabes? Al final, el equipo tiene que estar 90 minutos arropado. Y cuando acabe el partido, no tiene que llamar perro judío, lo que quieran, pero al final el equipo no puede estar en minuto 7 chitando porque falla un pase. Al final estamos en un momento jodido todos, sobre todo, o sea, esto es todo. Y si le chiflan al de su equipo, el que lo pasa mal es el de su equipo, no el rival se siente más cómodo. Entiendo la afición, las críticas que puede haber, pero al final 90 minutos es animando a tu equipo, no insultando o chiflando a tu equipo. Porque tu equipo tiene que ganar, hará peor mejor las cosas, pero tiene que ganar. Y ahora mismo estamos en una situación de que seremos muy malos para la gente, o seremos, ¿sabes? O no están saliendo las cosas, pero hay que sacarlas entre todos. Los jugadores en el campo y la afición en el campo, o sea, en la grada y en la directiva en los despachos.
Bueno.
Ellos no pueden jugar el partido, lo jugamos en el público. Entonces, cuanto más arropados estemos, que no tengo queja, ¿eh? O sea, no te puedo decir no tengo queja de la afición, pero es verdad que durante el último tema de temporada pues se está viendo situaciones que no gustan a los futbolistas, no gusta a la plantilla, y te lo digo a nivel personal, y si lo tiré aquí me lo tengo que decir.
Pues está bien claro, porque habitualmente Hugo Díaz es muy claro y, no sé, yo te agradezco que hables así, porque además creo que el oyente y el aficionado del Salamanca necesita que un tío de dentro hable con la claridad con la que estás hablando tú. Un abrazo, Hugo Díaz.
Gracias a ti.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Recta final, que nos queda poquito. Toni Melgar, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo?
¿Estás preocupado?
Pues hombre, la preocupación no viene de ahora. La preocupación viene desde el principio de temporada, cuando se hicieron tan mal las cosas con aquella pretemporada que no era absolutamente nada serio, cuando se van a México un montón de ellos, luego un desastre. Entonces el desastre pues no trae más que esto, que lo que estamos viendo, la consecuencia es esta. Por eso a nadie debe extrañar, a mí me parece, a nadie que sienta o que haya seguido incluso las vicisitudes de este Salamanca le puede extrañar todo esto. A mí me parece que es que sí, de mal en peor. Es ir dando palos de ciego y, bueno, pues alguna vez aciertas. Claro, yo decía, oye, lleva este hombre, todavía no ha perdido el Salamanca ningún partido con él, de los 3 que lleva. Coño, no lo ha ganado tampoco. Claro, de 9 puntos tan solo 3, ya me contarás qué porcentaje. Y ayer hace lo que hace, me refiero a Rafa Dueñas, que parece que la alineación la ha hecho el enemigo. Pero, ¿cómo puedes sacar esa alineación? Que sales con 9 defensas y 2 delanteros. Y además, dentro de los 11, 2 coño que no están ni para jugar el partido de veteranos, como son los 2 mexicanos del centro del campo. Chapas y Sego. Pero vamos a ver, que esto no es serio.
Escucha,
es que esto no es serio.
Y ahora escuchas esto no a Hugo.
No se le ocurre ni al que asó la manteca.
Y ahora escuchas a Hugo.
Un despropósito constante.
Ahora escuchas a Hugo Díaz que. Yo no sé, yo les veo como bajos de moral, ¿no? Pidiendo a la gente que les anime.
No, pero fíjate que me ha gustado la entrevista que le has hecho a Hugo, porque me ha parecido que es un tío que se ha desnudado.
Abierto, total.
Decir, ha sido con una claridad meridiana. Y al tipo se le ve afectado. Y seguramente están todos los jugadores, yo no digo que no, pues yo no dudo de la profesionalidad de los jugadores. Dan lo que tienen y el que está como el que da, como suele decir, todo lo que tiene, no está obligado a más. Lo que pasa es que el Salamanca está muy limitado en todos los sentidos. Y ahora parece que el limitado también es el entrenador. Pero claro, el limitado de origen yo creo que es el presidente, que es el culpable de este desaguisado que hay. Y lo siento.
Hombre.
Manuel, Pero es así, Manolo Lobato.
Cinco...
Pero, yo cuando menos lo veo así.
Cinco, no, seis entrenadores en diferentes etapas. Y a ver si acaba este, porque esa es otra. Pero bueno, habrá más días para comentarlo. Tony, se nos acaba el tiempo, gracias,
Un abrazo, Pablo, hasta luego.
Mañana volvemos con el Tertulión, recordándote el empate del Guijuelo 0-0 con el Tudelano y la victoria de Unionistas 4-0 contra Osasuna B. Mañana volvemos para analizar todo esto. Gracias, hasta mañana.